Well, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi querido amigo Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Yuste y Pepe Yuste? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí contigo, con la audiencia de Fórmula Financiera. Ya listos con toda la información.
Ya listos, desde luego, Marco. Bueno, pues hoy fue un día de baja en las tasas de interés. La Reserva Federal bajó la tasa de interés, que no la había movido desde hace 4 años. Es la primera baja. Y fue una baja que sorprendió al mercado. Incluso ayer teníamos aquí uno de nuestros analistas, amigos, desde luego Ricardo Aguilar, decía, él pronosticaba, al igual que casi todo el mercado, que iba a ser una baja ligera de 0.25 punto porcentual, de 25 puntos base. No, fue una baja de 50 puntos base, de 0.5 punto porcentual, fuerte la baja y la señal que está mandando la Reserva Federal de Estados Unidos. Después el presidente de la Reserva, Jerome Powell, lo explicó, que sí temen cierta desaceleración, o que esta desaceleración se vaya a traducir en una recesión. Quieren evitarla, que han revisado mucho el tema de empleo. Ya no les está preocupando la inflación ya está medianamente controlada en Estados Unidos, la sienten ya pues muy cercana al 2%, que va a ser la inflación de aquella economía, de la más grande del mundo, de nuestro vecino del norte. Pero lo que es el crecimiento, están viendo ya muchos temas con la falta de crecimiento, y desde luego pues el que más ven desde la Reserva Federal es el empleo, y en el empleo están viendo desaceleración, están viendo ya tasas de desempleo más elevadas, 4.2%, no está gustando a la Reserva Federal, y bajó la tasa de interés. ¿En cuánto quedó? En un rango de entre 4.75 y 5% quedó la tasa de interés de la Reserva Federal. Con esto, Marco, bueno, pues movió prácticamente todos los mercados, incluso algunas bolsas de valores pues no reaccionaron bien. Supuestamente cuando baja la tasa de interés pues se van los capitales a las bolsas buscando un mejor rendimiento, pero en esta vez por una situación de esperar una posible recesión en Estados Unidos o ver visos de recesión, se esperaron en las bolsas, también bajaron algunas de las bolsas. Y en cuanto a las monedas, bueno, pues el peso mexicano al final, después de un sube y baja que tuvo en todo el día, realmente de mucha volatilidad, terminó cotizando bien, apreciándose, se apreció unos centavos, 19.27 pesos por dólar la moneda mexicana, Marco.
Pues sí, Pepe, fíjate que una jornada muy interesante, como tú bien lo acabas de anotar, prácticamente todos los analistas económicos aquí en México, y yo diría a nivel internacional, erraron en su pronóstico. Casi todos pensaban que la Reserva Federal de Estados Unidos se iba a ir con un recorte moderado de 25 puntos base a nivel internacional. Por ahí hay una gráfica que publicó Gaby Siller de Banco Base, de 105 de 114 economistas erraron en sus expectativas de recorte, que calcularon, proyectaron que iba a ser el recorte de 25 puntos base, y finalmente se equivocaron. Pero también hubo desde la víspera quienes ya anticipaban que iba a ser un recorte de 50 puntos base. El 61% de los operadores esperaban esta probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos, según el FedWatch del Chicago Mercantile Exchange y algunas otras empresas dedicadas a este tipo de conteos, pues anticiparon esto, pero la mayoría de los analistas pensó que el recorte iba a ser menor. La Reserva Federal ahora sí que sorprendió a todos, y lo que más sorprende, o lo que más mantiene a la expectativa a los círculos que están relacionados con el análisis económico, es la posibilidad de que la economía de Estados Unidos se esté enfilando hacia una recesión, como bien decías tú, Pepe, y eso sería bastante delicado, sobre todo para la economía mexicana, que está en un proceso de desaceleración. Las proyecciones de crecimiento económico del Producto Interno Bruto para el cierre de este año y para el próximo año son cada vez menores. Las proyecciones están siendo revisadas a la baja por prácticamente todos los analistas y hay quienes incluso anticipan que podría haber una recesión en el 2025. Esto, por ejemplo, Alejandro Werner, que fue subsecretario de Hacienda y después funcionario del Fondo Monetario Internacional y que tiene una amplia capacidad y conocimiento económico, anticipa que podría darse este registro pues próximamente derivado de las condiciones que tiene la propia economía mexicana, más allá de lo que ocurra en la economía de Estados Unidos.
Fíjate que Alejandro Werner trae un muy buen pronóstico, Alejandro, en cuanto a decir, bueno, podríamos entrar nosotros en recesión en México. Los primeros años de cada gobierno, esto hay una curva de aprendizaje, ahí hay siempre un freno y arranque, y entonces eso podría originar un problema. Más aparte lo que viene la desaceleración económica en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, más aparte el ajuste en el gasto muy fuerte que va a haber para reducir del 6% al 4.5% del PIB. Estamos hablando de un ajuste del gasto de $1 billón. Se le va sumando desaceleración de Estados Unidos, el primer año de gobierno, ajuste, y ahora le sumas reforma judicial que te entorpeció todo el clima de inversiones. Pues sí, sí tienes un primer año muy complicado. Yo creo que Claudia Sheinbaum va a tener que retomar muy rápidamente ya las riendas y tratar de rehacer cosas, porque le están dejando, la verdad es que le están dejando una economía pues mucho más complicada realmente de la que había hace un año, ¿no? Hace un año no teníamos estos problemas, no teníamos el déficit claramente, no teníamos reforma judicial claramente, no parecía que la economía de Estados Unidos se iba a desacelerar tan rápido, así que yo creo que va a tener que tomar así que el toro por los cuernos Claudia Sheinbaum, la presidenta electa. Esperemos, yo creo que tiene la suficiente inteligencia y lo ha mostrado que es sensible a las inversiones como para enderezar el barco, Marco.
Sí, sin duda alguna. Aquí lo que estamos viendo es que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa y próxima presidenta de México, la primera presidenta de México, tiene muy poco margen de acción, sobre todo en lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Ahí va a estar la apuesta de todos los analistas, de todos los observadores y sobre todo las calificadoras de cómo va a reaccionar en su gobierno la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Cuál va a ser su propuesta para reducir ese nivel de déficit público del 5.9% al 3.5%, que como tú bien decías, Pepe, equivale nominalmente a alrededor de $1 billón? ¿Qué va a hacer para lograrlo en un primer año en el que tiene compromisos de campaña, tiene promesas de campaña que pues no solamente mantienen los programas sociales, sino que aumentan los compromisos en pensiones? Y que, por cierto, hoy el hombre más rico de México, Carlos Slim, pues advirtió que en México y en Estados Unidos se está dando mucho ingreso a los jubilados y que pues al mismo tiempo se registra un gran número de mexicanos en pobreza extrema. Son 6 millones de mexicanos en pobreza extrema, señaló hoy Carlos Slim Helú, quien es el presidente vitalicio de Grupo Carso, y que habló hoy durante una cumbre mundial de premios Nobel de la Paz, la 19 cumbre mundial de premios Nobel de la Paz. Ahí se refirió a estos temas en donde pues habla de que se necesita llevar adelante mucha inversión para que en los próximos 12 años se pudiera duplicar el PIB per cápita que se registra en México. Hay que recordar que el PIB per cápita en México está estancado. Aquí lo hemos venido señalando de manera reiterada. Y bueno, pues el hombre más rico de México dice que en los últimos 19 años México ha crecido en un promedio del 1%, lo cual es totalmente insuficiente.
Sí, y no le gusta las pensiones a Carlos Slim, las critica, que dice que hay mucho dinero invertido en las pensiones, que y lo cierto es que él es un hombre muy activo, pero bueno, la verdad sí. Es que las personas se pueden pensionar, pero pues el caso de Carlos Slim, un hombre de 83 años, se sigue muy activo, es el presidente honorario de todo el grupo, y vaya que está activo Carlos Slim, pero sí hoy criticó el tema de las pensiones. No sé si fue una crítica a lo que está pasando en México, porque pues lo que está pasando en México con las pensiones, será el sereno, pero le ha dado creces y 14 a López Obrador.
Sí,
¿no?
Vaya, sí,
que,
sí.
Que ha sido...
En términos políticos,
en términos
sobre todo.
Ahí sí le pegó bien. Oye, y todo un tema, Marco, con el tema de las inversiones, la situación con las inversiones en México. complicadas. Hoy Coparmex, José Medina Mora, el presidente de Coparmex, pues yo creo que dijo la verdad, lo que dice, ya no están llegando inversiones. Algunas maquiladoras, 14, no, algunas bastantes, 14, se fueron a Honduras, una se perdió en Ciudad Juárez ya. Dice que habló de las inversiones que está jalando Texas a través de este fondo que tiene Texas, que le está quitando inversiones a México, que la reforma judicial pues está trayendo toda esta animadversión de las inversiones en México. De ahí salió en el mismo evento Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a tratar de suavizar las cosas, pero pues no se puede realmente tapar el sol con un dedo. Ahí sí, Francisco Cervantes, que además es buen amigo, pero creo que esta vez trató de tapar el sol con un dedo. Dice, no, lo vamos a buscar arreglar en las leyes secundarias. Yo creo que es prácticamente imposible como está la elección de jueces por vía popular. Y después salió Marcelo Ebrard, pues como bombero, otra vez, ¿no?, de apagar los fuegos, diciendo, bueno, que va a haber un evento bilateral donde van a estar él y Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, hablando con varias empresas para traer empresas estadounidenses a México todavía más, y que va a hablar con italianas, que va a hablar con europeas. En fin, ahí está el tema de las inversiones. ¿Se están frenando o no? Lo cierto es que, pues parece que estos 35 mil millones de dólares de inversión adicional de nearshoring no están llegando.
No están llegando, y esa es la realidad. Lo están señalando no solamente la Coparmex, una gran cantidad de organizaciones empresariales mexicanas y de Estados Unidos que están exactamente en el mismo tenor. Y bueno, hay que decir que en el tema de la reforma judicial, la moneda sigue en el aire, ¿eh?, porque Norma Piña, la presidenta del Consejo de la Judicatura, pidió que el pleno de la Corte decida si procede o no la controversia contra la reforma del Poder Judicial. Es algo que está ahí todavía pendiente por registrarse cómo se realiza. Vamos a ver qué ocurre, pero es una reforma que ha sido pues muy controvertida y han dicho prácticamente todos muy peligrosa. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y bueno, le platicábamos acerca de esta decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar la tasa de interés en 50 puntos base, una decisión que a propios y extraños logró llevar al error. Y aquí tenemos en la línea telefónica a Gaby Siller. Ella es la directora de análisis económico financiero de Banco Base, que siempre tiene comentarios muy atinados respecto de todos los aspectos económicos. Gaby, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco. Mucho gusto. Me da mucho gusto saludarlos como siempre.
Muchas gracias, Gaby. Pues ahora sí, cuéntanos qué es lo que estás observando en torno a esta decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que sin duda es una decisión que implica de entrada, que la economía de Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos va en la ruta para alcanzar el 2% que se tienen planteado como meta. Pero por el otro lado, ¿qué impacto en el nivel de crecimiento económico potencialmente podría estar generando esta decisión?
Mira, había mucha expectativa sobre la decisión de la Fed. Yo creo que desde inicios de este año, sobre todo porque fue un ciclo alcista muy agresivo, y además la Fed mantuvo pues 14 meses la tasa de interés en el nivel en el que estaba antes. Ahora, del recorte, pues resulta que la economía de Estados Unidos se ha deteriorado, la inflación se ha desacelerado más rápidamente, todavía no están en el 2% objetivo promedio, pero para allá van, ya lleva 5 meses consecutivos desacelerándose la inflación, y con todo esto pues ya se veía venir un recorte. Lo que decía es que el mercado como que no se definía, no había un consenso, si 25 o 50 puntos base. Entonces, pues para la mitad del mercado fue una sorpresa, ¿no? Y bueno, pues primero como que el mercado de capitales parecía que había entrado en una euforia, porque un recorte en la tasa de interés suele impulsar a la economía y también incrementa las valuaciones de las empresas, pero inmediatamente después de unos minutos fue así como, bueno, ¿por qué 50 puntos base? ¿Qué tan mal está la economía de Estados Unidos? Porque también hay que recordar que las otras dos veces en las que la Fed inició el ciclo bajista con un recorte agresivo de 50 puntos base fueron en el 2001 y en el 2007, periodos justo antes de que iniciara una recesión. Entonces todo esto generó la especulación de pues que si la economía de Estados Unidos puede entrar o no en recesión, y con todo esto pues terminó la baja del mercado de capitales, el tipo de cambio mostrando una alta volatilidad. Y yo creo que este año la economía de Estados Unidos va a terminar creciendo 2.5%, este año de elecciones, tiende a haber mayor crecimiento, sobre todo la parte que tiene que ver con la inversión fija bruta, pero el siguiente año sí se espera una desaceleración económica. Y si llegaran a caer en recesión, yo creo que será una leve recesión. La verdad es que no se ve más allá porque la economía de Estados Unidos sigue siendo muy fuerte.
Así es, Gaby. Te saludo, José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gaby?
Muy bien, Pepe. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Oye, seguí de cerca tu tweet, que vale mucho la pena seguir de cerca todo lo que hiciste hoy. Fue un muy buen trabajo, además, para darnos a conocer cómo iba el mercado en ese momento. Vimos al peso mexicano moverse, y no solo al peso mexicano, vimos realmente mucho movimiento y enorme volatilidad. Incluso las bolsas no terminaron tan bien como se preveía. Parece que el mercado sí compró la idea de que podría venir una recesión en Estados Unidos. Si la Reserva Federal está tan preocupada, puede venir una recesión. El tipo de cambio mexicano, hay que decirlo, se movió al final bien, pero tuvo mucha volatilidad. ¿Cómo viste toda esta volatilidad?
Sí, primero vimos que disminuía el tipo de cambio hacia 19.08 pesos por dólar y parecía que si la Fed recortaba de verdad 50 puntos base, pues que se podía ir debajo de los 19 pesos por dólar. Luego vimos un rebote hacia 19.25, luego se subió hacia 19.34. Fue precisamente por este miedo de que, pues entonces, ¿qué tan mal está la economía de Estados Unidos? Y la verdad es que el mercado financiero es súper exagerado. Y el tipo de cambio de México, podría ayudarle en inglés, de México, es muy sensible. De México es muy sensible a lo que suceda en Estados Unidos. Y un recorte de 50 puntos base, y sobre todo cuando en Estados Unidos también el mercado de capitales ya no estaba reaccionando también, pues lo que ocasionó fue una fuerte volatilidad aquí. Y yo creo que así va a seguir el tipo de cambio. Y de aquí a que termine el año, yo creo que vamos a seguir escuchando que si Estados Unidos va a entrar o no en recesión, y entonces pues los datos de empleo sobre todo van a seguir siendo muy observados. Que si sigue el número de pluriempleados subiendo, que si los no nada más los desocupados, sino los que están en la subocupación, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo, las iniciales y demás, es decir, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, porque la verdad es que si hay un deterioro, e inclusive hay ciertos indicadores como el promedio móvil de los últimos 36 meses de la tasa de desempleo, pues que ya marcan que Estados Unidos está en una desaceleración o en una leve recesión. Te repito, yo no creo que ahorita estén en una recesión, más bien es una desaceleración económica, porque sí, la Fed se tardó demasiado tiempo primero en empezar a subir las tasas de interés y luego se tardó demasiado tiempo en empezar a recortarlas, y ahora que empezó el recorte, pues tuvo que empezar así muy agresivo con 50 puntos base.
Exacto, Gaby Siller. ¿Qué implicaciones podría tener para México de concretarse el escenario de una recesión, aunque sea leve, como tú lo acabas de señalar, Gaby? ¿Qué implicaciones tendría para México cuando está cruzando por una segunda parte del año en transición de gobierno saliente y gobierno entrante, con pues una desaceleración que pues está notando en la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento por parte de prácticamente todos los analistas, incluidos los que encuesta el Banco de México, el propio Banco de México? ¿Qué es lo que le podría representar a México que cayera Estados Unidos en una recesión? Tiene mucho que ver también con el sector manufacturero, que México pues no está tan positivo en esos términos. Cuéntanos.
Bueno, ahorita ya estamos en desaceleración económica, como bien mencionas tú, con un crecimiento para este año que probablemente esté alrededor del 1.3%, después de haber crecido 3.2% el año pasado, y eso que es el último año de gobierno. El siguiente año, bajo un escenario central donde Estados Unidos no cae en recesión y no se incrementa la aversión al riesgo sobre México, pues vamos a crecer alrededor de 0.8%. Esto solamente porque es primer año de administración y como que tiende a haber más cautela. Pero pues estuvo la aprobación de la reforma al Poder Judicial y esto tiene el potencial de dañar a la economía frenando los proyectos de inversión. Ahora, si a esto le agregamos que Estados Unidos cae en recesión, pues entonces ahí las exportaciones de México no nada más se desacelerarían, sino que caerían. Obviamente también las remesas sufrirían y con eso el consumo en México. Entonces ahí pues la verdad es que no se ve otra más que México pues caería en una recesión, y si Estados Unidos cae en una recesión leve, para México puede convertirse en una recesión moderada, con una caída a lo mejor del PIB alrededor del 0.4%. Y no solamente por el desempeño de la economía de Estados Unidos, sino porque se suman otros factores. Uno, pues la tendencia a la baja que ya tenemos ahorita. Dos, la cautela precisamente por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la posibilidad de que se aprueben otras reformas como la de la desaparición de los organismos autónomos. Tres, pues que pueden venir controversias comerciales de parte de Estados Unidos y Canadá en contra de México precisamente por estas reformas. Y bueno, pues con todo este panorama, y además también, bueno, pues la tasa de morosidad de los créditos al consumo está alto, parecía que es como la tormenta perfecta para que pues México caiga en recesión. Es más, yo me atrevo a pensar que aún cuando Estados Unidos no caiga en recesión, en México pues es muy probable que sí veamos caídas trimestrales en el PIB y que luego sean considerados periodos de recesión.
Es lo que podríamos ver, una ligera recesión en México para 2025, esperemos no, pero eso se puede, es un escenario factible, esperemos no, desde luego, Gaby. Oye, cuéntanos un poco, con esta tasa de interés, esta baja fuerte que hace la Reserva Federal, 50 puntos base, la pone en 4.75%, ¿le da al Banco de México margen ya para bajar la tasa de interés? Obviamente el Banco de México, por mandato constitucional, va a revisar la inflación, pero si se puede, pues ya muy claramente podría empezar a bajar tasas de manera decidida el Banco de México, ¿o no, Gaby?
Sí, porque aunque obviamente el Banco de México es independiente de lo que hace la Reserva Federal, pues sí importa el diferencial de tasa de interés, sobre todo porque el tipo de cambio es uno de los mecanismos de transición más importantes para México en cuestión de política monetaria. Entonces, que la Reserva Federal haya bajado la tasa de interés, pues esto le da un mayor margen de maniobra al Banco de México. Y si aquí pues la inflación ya empezó a desacelerarse, la verdad es que yo creo que el Banco de México va a seguir recortando la tasa de interés, e inclusive se abre la puerta a que los recortes no sean de 25 puntos base, sino de 50 puntos base, porque el Banco de México inició antes los incrementos en la tasa de interés y además fueron mucho más agresivos. Y bueno, pues también la desaceleración económica en México va a ayudar a que la inflación siga desacelerándose, y con todo esto, pues el Banco de México, yo creo que de que va a seguir recortando, yo creo que va a seguir recortando. Cosas que con el recorte de hoy de 50 puntos base de la Fed, pues se abre la puerta que el Banco de México haga lo mismo también. Y con eso, como quiera, pues mantener el diferencial de tasa de interés, no saldrían más capitales de nuestro país y el tipo de cambio creo que inclusive no sufriría, porque eso es otra cosa también. Lo que estamos viendo ahorita es que siguen entrando capitales al país. Yo no pensaría, pues cómo, ¿verdad? Con tanta aversión al riesgo que hay ahorita sobre México, pero resulta que los inversionistas están tratando de aprovechar como que hasta lo último de las altas tasas de interés que se pagan en México antes de que se deteriore el panorama económico en términos de crecimiento y en términos también de la calificación crediticia, que podría ser recortada para la deuda soberana de México si se deterioran mucho las condiciones de las finanzas públicas.
Sí, Gaby, tenemos un minutito, pero antes de que nos vayamos al corte, cuéntanos cuál es el escenario que tienen ustedes en Banco Base para la tasa de interés del Banco de México para el cierre del año.
Mira, creemos que el Banco de México va a cerrar con una tasa de referencia en 10.25%. Habrá que ver también, bueno, en su siguiente anuncio de política monetaria, cómo ven ellos lo de la desaceleración económica de México, lo de la tasa de la Fed, y esta perspectiva que tenemos podría ser recortada para terminar con una tasa del 10%, porque tengo con el recorte que hizo hoy la Reserva Federal, yo sí creo que existe la posibilidad de que el Banco de México sea igual de agresivo, recortando en 50 puntos base por la desaceleración económica que hay en México.
Desde luego, y quizás, como bien dices, luego un poquito más, hasta llegar al 10%. Gaby Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Qué bueno platicar contigo, Gaby. Gracias.
Gracias, Gaby.
Gracias a ustedes, me dio gusto saludarlos, que estén bien.
Igualmente, Gaby Siller, nosotros vamos a un corte comercial, regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues así ha sido el día hoy de la baja en la tasa de interés. Fue importante lo que vamos a platicar con Gaby Siller. Esta baja, bueno, pues no se la esperaba el mercado. Fue mucho más fuerte de lo que esperaba el mercado. Fue 50 puntos base. ¿Qué va a pasar lo que siga? Pues que el Banco de México, ya aquí en nuestros temas propios, pues sí, le van a dar, obviamente, facilidades para bajar la tasa. El Banco de México lo que más ve para reducir su tasa de interés es la inflación en México, pero pues obviamente cuenta el tener tasas de interés más bajas en Estados Unidos y con esto le abre ese terreno. Pero bueno, por otro lado, en otros temas ya tenemos a Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Te saluda José Yuste. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, José, me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos a sus órdenes.
Muchas gracias. Oye, cuéntanos, hemos visto ya un par de semanas donde ya no hay estímulo fiscal a las gasolinas. O sea, realmente, a ver si te están cobrando el IEPS y otros, te están cobrando completitos y copeteados en el precio de la gasolina. Incluso el precio de la gasolina lo hemos visto pues elevado, en la Magna 24 pesos, la Premium 25 pesos, diésel igual. Pero cuéntanos cómo lo están viendo ustedes.
Sí, mira, José, lo que sí te puedo decir, definitivamente tenemos la noticia, porque lo recibimos por aviso de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que se eliminaron los apoyos para el pago de los combustibles en esta semana, al igual que en semanas anteriores. Ha sido reiterado, ¿no? Como bien lo mencionas, en la Magna, yo más o menos estimo que son como 9 semanas ya las que se llevan sin estímulo. En la Premium, creo que desde octubre del año pasado. Y en el tema del diésel, que también ha estado en esto desde julio de este año 2024, debemos mencionar que realmente a través del diario oficial se va publicando cada semana cuáles van a ser estos estímulos fiscales para la gasolina. La actual gestión ha estado generando estos beneficios fiscales tratando de evitar la escalada de precios, es decir, que se vengan temas inflacionarios. Recuerden ustedes que en 2022, 2021, tuvimos muchos problemas en que hubo una inflación elevadísima y desde entonces empezaron a trabajar haciendo el subsidio a la gasolina. ¿Cómo opera el subsidio a la gasolina? No cobrando el impuesto especial sobre producción y servicios que se cobra por cada litro de combustible. Es decir, si el precio internacional del petróleo sube, para que no se impacte el precio de la gasolina a los mexicanos, la Secretaría de Hacienda ordena no cobrar o cobrar de manera disminuida este impuesto. Pero en el momento en el cual el precio internacional del petróleo disminuye, ellos lo que hacen es decir, bueno, elimino subsidios y ahora sí cobro por lo que viene siendo este impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Qué es lo que hemos visto últimamente? En estas últimas semanas sí hemos estado revisando el precio del petróleo de manera internacional y sí hemos visto que ha estado disminuyendo. De hecho, tan solo el petróleo del Texas West ha disminuido un 4.66% en lo que va del mes de septiembre. Y es por eso la razón por la cual actualmente y en las últimas semanas no hemos tenido de este subsidio, que definitivamente va a la bolsa de los mexicanos, ¿no? Es decir, al no haber subsidio, pues la gasolina tiene impuestos. Al haberlo, pues se disminuyen estos, ¿no?
Sin duda alguna. Héctor Amaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Mi querido Marco, qué gusto saludarte. Muy bien, aquí estamos a la orden, amigo.
Igualmente. Ahora sí que, si nos puedes decir qué es lo que está pasando, cómo se puede explicar todo esto que está realizando el gobierno, porque tengo entendido que a pesar de que ha venido haciendo estas modificaciones y ha venido haciendo este recorte de estímulos fiscales a las gasolinas, el gobierno sigue sin lograr las metas de recaudación del IEPS. Y me parece que pues va junto con pegado. Por un lado, lo que busca pues es tratar de beneficiar a la población. Por el otro lado, busca tratar de impactar de alguna forma en el nivel de inflación. Pero por el otro lado, también está buscando cumplir con sus metas recaudatorias. Explícanos un poco, por favor.
Sí, definitivamente. Tienes toda la razón, mi estimado Marco. Lo que sucede es esto. El impuesto especial sobre producción y servicios está dentro de lo que marca la ley de ingresos de la federación y hay una meta de recaudación, pero también se tiene previsto a través del decreto que emitió el propio gobierno federal de subsidio a las gasolinas, el poder apoyar pues para tratar de evitar la escalada inflacionaria. Entonces es el gobierno quien en un momento dado a través de la fórmula que tiene, que ahorita mencionaba, se va para arriba el precio del petróleo internacional, pues ni modo, renunciamos al cobro del impuesto, aunque nos va a generar un boquete fiscal, eso es una realidad, y lo ha generado durante todas las semanas en donde se ha aplicado el subsidio. ¿Qué pasa cuando no se dan las condiciones para dar ese subsidio? Es decir, cuando el precio del petróleo no está alto, sino que está en el rango internacional previsto por la fórmula que tiene el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pues lo que se hace ahí es, sí se cobra, porque efectivamente tenemos que llegar, como bien lo dices, a la meta recaudatoria. Ahora hay que decir, aprovechando, en metas de recaudación, el SAT ha logrado en estos últimos años alcanzar metas, pero obviamente en los demás impuestos, ¿no? En el impuesto sobre la renta, en el IVA, etcétera. No es menos importante este impuesto del IEPS, pero sí es el resorte, es el amortiguador en estos temas, como bien lo dices, para evitar inflación.
Y ahí en ese caso, Héctor, valdría la pena que nos cuentes el monto de los impuestos, porque cuando uno ve la carga que hay en impuestos en gasolinas, te asombra, porque llega a ser más de 5 pesos, son 6 pesos creo, pero a ver, cuéntanos tú cómo estás viendo este monto.
Sí, ahorita son 6.17 pesos por litro, y la verdad las cosas, pues imagínate, disminuir eso en la venta de todos los litros que existen a nivel nacional, pues digo, sí estamos hablando de una cantidad importantísima de miles de millones de pesos. Yo creo que aquí hay algo bien importante. Gestión está pues en sus últimos días. Yo creo que ahorita no ha sido raro que esta semana se recorten los subsidios. Lo que a mí se me hace que debe de hacernos voltear la mirada a esto es qué va a pasar a partir de la siguiente gestión. Independientemente de que se hablen de muchos temas de continuidad, de que el jefe del SAT va a repetir, de que el secretario de Hacienda va a ser el mismo, pues no sé yo qué vaya a decidir la nueva presidenta en relación al tema de los decretos. Por dicho del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, él ha mencionado que deberán seguir este tipo de decretos favoreciendo a la población para no escaladas inflacionarias, más yo creo que lo interesante será ver cómo se materializa esto, porque ya sería a partir del 1 de octubre que tendría que tenerse claridad en esto.
Pues sí, vamos a ver. Y otro ángulo que hay que revisar, y ojalá que tú nos ayudes a analizar, Héctor Amaya, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es el que tiene que ver con el precio internacional del petróleo. Hay que recordar que el gobierno otorga estos estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel en función del comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Y lo que estamos viendo es que el nivel del precio promedio pues ha sido más elevado del que tenía previsto el gobierno.
Sí, definitivo, aunque como comentaba ahorita, en el mes de septiembre, sí, de 73.55 por dólar, ha bajado a 70.14 el West Texas Intermediate. Entonces, en realidad, sí se han tenido algunos momentos de sube y baja, pero realmente habrá que revisar muy bien la estimativa que tiene en sus criterios en la Secretaría de Hacienda para 2024-2025. Insisto, que es ya el inicio de esta próxima gestión. Ya estamos, como lo digo, ya lo que se ha hecho, creo yo que ha tratado de mitigar lo que ya platicamos, y ya esta gestión está a 12 días de terminar. ¿Qué va a pasar? Tiene que haber verdaderamente una política fiscal muy bien analizada y revisada para poder nosotros justificar cualquier boquete fiscal que se haga. Entonces, convendría mucho hacer el análisis integral de qué sucedió durante la gestión que está terminando y si realmente el beneficio fue tal, ¿no? Fue el que se ocupaba. Ahora recuerden, vienen muchas otras cosas, vienen los temas de sostenibilidad también, qué tanto es necesario seguir beneficiando el uso de lo que viene siendo este tema de combustibles fósiles, ¿no? O sea, vienen muchas cosas que pudieran ser que a partir de la siguiente gestión cambiaran un poco el criterio de aplicación.
Pues sí, podría ser, pero la verdad es que hemos visto en el peso de la gasolina pues un tema de recaudación. Además, dicho sea de paso, es una recomendación que hay internacional, ¿no? Cobrar a combustibles fósiles en este caso, que no fueran, o sea, yo creo que se va a quedar por ahí. Yo pensaría que viendo la carencia de ingresos se quedaría por ahí, o ¿cómo lo estás viendo, Héctor?
Sí, definitivamente. Yo creo que va a ser muy interesante ver esta propuesta de la ley de ingresos. Creo yo que la van a tratar de mantener. De todas maneras, pues habría que revisar. Hay varios temas parecidos a este. Por ejemplo, acuérdate también el decreto que se tiene de cobro de IVA a la mitad en las fronteras norte y sur. Se acaba el 31 de diciembre. Yo sé que es otro tema, pero como este, hay otros temas que se tienen que definir para saber si realmente va a haber esa continuidad, porque eso también impacta a las finanzas. Impacta haciendo un boquete fiscal. Dejas de cobrar IVA a la mitad a un sector, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser muy interesante. Recordemos, Marco, José, que este año la propuesta de reforma fiscal que vaya a haber, o sea, la ley de ingresos se tiene que presentar a más tardar el 15 de noviembre.
Sí.
Normalmente se presenta el 8 de septiembre.
Sin duda, Héctor, te tenemos que cortar porque viene la guillotina electrónica. Te agradecemos mucho la entrevista, Héctor.
Héctor, gracias.
Vamos. Muchas gracias a los dos. Saludos, gracias. Y que estén bien.
Vamos a un corte, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, vamos a otro tema que es muy interesante en torno a el nivel de ingreso que tenemos los mexicanos, las brechas salariales, y tenemos en la línea telefónica a Sofía Ramírez. Ella es la directora general de México ¿Cómo Vamos? Sofía, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, muy contenta de estar con ustedes porque en efecto es Día Internacional de la Igualdad Salarial. Vale la pena regresar al tema.
Sin duda, es bien interesante y bien importante. Platícanos porque pues México en este gobierno se ha presumido mucho, se ha avanzado y se han hecho reformas y se han tomado políticas públicas que han beneficiado a los trabajadores, aseguran desde el gobierno. Cuéntanos en qué condiciones estamos en términos salariales.
Pues mira, si lo vemos en términos agregados, si nos comparamos con el inicio del sexenio, ciertamente incluso con la pandemia que se nos cruzó, que yo le quiero que nos viniera como alivio al dedo, sí traemos dos cosas que vale la pena destacar. Primero, un incremento salarial entre el 18-20%, digamos, promedio para todo tipo de empleo, formal, informal, hombres, mujeres y demás. Sin embargo, el otro hecho que vale la pena destacar es que, bueno, pues parte del motor de la economía, que es la inversión, también se incrementó de manera importante en los últimos dos años, impulsando sin duda la creación de empleo formal. Dicho hasta ahí, pues pareciera que estoy pintando un panorama de plácemes, pero la verdad es que en México un ingreso promedio mensual, digamos, lo que la persona recibe en su bolsillo, ronda los 10,000 pesos. Sin embargo, cuando comparas un hombre con una mujer, digamos, en el ingreso promedio mensual, estamos hablando que por cada 100 pesos que gana un hombre en promedio, una mujer recibe solo 82 pesos. Aquí, sin hacer distingos ni de alcance educativo, ni de si la calidad del empleo es el mismo. Ahora, si nos vamos tantito más para adentro, pues vemos que justamente, uno, no se ha hecho nada en esta administración para atender la informalidad laboral. Se ha visto una disminución muy paulatina de la informalidad, que sigue estando por arriba del 50% de la población que trabaja en un empleo sin prestaciones, y por lo tanto también sin supervisión del Estado y pues con un paga promedio de la mitad de lo que paga un empleo formal, que sí está supervisado, digamos, por la autoridad laboral y por lo tanto pues tiene un montón de prerrogativas según lo marca la ley. Bueno, dicho lo anterior, esta administración pues no ha hecho nada en concreto para disminuir sobre todo el sector informal. En el sector informal trabaja más o menos la mitad de la población, es decir, alrededor del 30%, 28-29% de la población trabaja ahí. Ahí realmente tenemos salarios muy bajos de subsistencia y no podemos olvidar que todavía vivimos en un país sumamente desigual. Entonces, me parece que el primero de los rubros que hay que destacar es no ha habido una atención a la informalidad disminuyó en esta administración algunos puntos porcentuales, pero a este ritmo estaríamos hablando que llegaríamos a una dinámica como la de Chile, de llegar a la mitad de la informalidad laboral que tenemos hoy día, más o menos en 120 años. Entonces, ni tus hijos, ni los míos, ni de los quienes nos escuchan van a poder vivir en este entorno de mejores pagas. Y obviamente, pues eso hace que haya distinciones muy importantes en las brechas salariales, sobre todo en el ámbito de la informalidad laboral. Ustedes saben que un salario mínimo hoy día está alrededor de los 7,600 pesos al mes. Un empleo informal de un hombre está ligeramente por arriba de lo que corresponde a ese salario mínimo. Estamos hablando de 7,872 pesos. Sin embargo, el empleo promedio de una mujer en la informalidad laboral, que es además donde más mujeres se emplean, está en 5,790 pesos. Es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre en la informalidad laboral, una mujer gana 74, por lo tanto la brecha es todavía mayor con el promedio de la economía. Entonces, me parece que si además este análisis lo vamos haciendo como lo tenemos, y les invito a que nos sigan en redes sociales, en @México, ¿cómo vamos?, podrán ver que no se cierra ni con posgrado, ni con licenciatura, ni con ningún tipo de educación. Ciertamente la educación es un motor de la movilidad social, pero las brechas permanecen, no importa en el nivel educativo en el que nos encontremos, y bueno, pues obviamente también se amplían, digamos, conforme hay, uno, más edad, y dos, con la presencia de hijos, sobre todo pensando en que cuando estamos hablando de más de dos hijos. Entonces, como pueden ver, pues realmente nos regresa siempre a esta cantaleta de necesitamos invertir en un sistema nacional de cuidados. México es uno de los países miembros de la OCDE que menos invierte justamente en materia de cuidados, y no quiere decir que las madres no quieran trabajar. De hecho, las madres tenemos una alta tasa de participación laboral comparada con el promedio de las mujeres. Lo que ocurre es que cuando tienes a alguien a tu cargo, pues necesitas una chamba, pero los trabajos no están ni disponibles, ni tú misma tienes tantas horas de corrido como para, digamos, aplicar un trabajo de 8 horas diarias. Entonces, son varios niveles, hay que atender transporte público, hay que atender sistema de cuidados, inversión en ello, y bueno, pues por supuesto una supervisión por parte del Estado en los empleos que consideramos, digamos, en la informalidad laboral.
Pues recomendamos ver este análisis que hacen ustedes, Sofía, te saluda José Yuste, en Mercado Laboral y Género. Es un muy buen análisis que han hecho, con datos muy claritos que vienen ahí de la brecha de lo que gana un hombre, una mujer, cómo se emplean, en fin, las diferencias, y que hace falta aquí una política de género. Y desde luego, bueno, como bien decías tú, este tema de que no solo pasa por guarderías, sino pasa por realmente todo un sistema de cuidados que ayude a la mujer a salir de casa, ¿no?
Y también a la interpretación, perdón, porque qué gusto saludarte, sí, Ricardo, hola, pero sí. en la participación de los hombres en los trabajos no remunerados, digamos, en las labores de cuidados, de crianza, de limpieza, de cocina, porque hasta que no lleguemos a ese punto no vamos a ver que se cierre la brecha. Hoy se publicaba justamente el estudio sobre los paridad de género y digamos, participación de las mujeres en los bancos centrales a nivel mundial, y vemos que ha habido un aumento de 13-14% en las banqueras centrales del mundo. Me preguntaban hace rato en una entrevista, oye, ¿y eso qué se debe? Exactamente a la misma razón. Se requieren en muchos de los perfiles de alto nivel que haya carreras ininterrumpidas, y pues las mujeres dejamos de trabajar o con la misma intensidad durante los años de crianza ante la falta de una participación paritaria de hombres y mujeres. Y obviamente eso en el sector privado pues no es tan relevante, la acción afirmativa no es tan evidente, y pues tenemos cero aumento en el número de banqueras, digamos, en términos del sector privado a nivel mundial. Y me parece que eso es un dato a destacar, porque pues ciertamente la acción afirmativa es relevante cuando se aplica, pero pues si no se cuenta con algún mecanismo para resolver el problema de la experiencia, bueno, pues no tendremos resultados distintos.
Claro, estamos platicando con Sofía Ramírez, ella es la directora general de México ¿Cómo Vamos? Sofía, pues el diagnóstico ahí está, es muy amplio, muy detallado, pero ¿cuáles son las propuestas que se estarían haciendo para lograr ir reduciendo esa brecha lo más rápido posible? Porque definitivamente es un tema que venimos abordando desde hace mucho tiempo y pareciera que no hay avance.
Mira, me parece que hay tres, por lo menos. Uno, el techo de cristal lo hemos roto para las mujeres, vale la pena seguir abriendo el camino para las generaciones que vienen. No quiero quitar el mérito de aquellas que lo hemos logrado, sin embargo, pues no es suficiente tener siempre la historia de, yo sí tengo una prima que logró ser la directora general, cuando de hecho lo que estamos hablando es que en las cuestiones de liderazgo en el país cada vez pues vemos como menor avance. Número dos, necesitamos atender en lo que llamamos piso pegajoso. Piso pegajoso muchas veces pareciera que es culpa de la mujer que no quiere tomar digamos, la oferta de recibir un aumento o recibir mayores responsabilidades en su trabajo, un ascenso y demás. Pero lo cierto es que, otra vez, si no hay una estructura a nivel social que permita que las mujeres puedan compaginar su vida reproductiva, su vida maternal, su vida privada con una carrera profesional o una trayectoria interrumpida, aunque no sea profesional, pero que sea ocupacional, pues va a ser muy difícil. Y número tres, la representación importa muchísimo. De ahí que celebro justamente más mujeres en estos bancos centrales, porque pues, en el ámbito financiero la verdad es que no hemos podido avanzar a la velocidad que queremos. Invariablemente me dicen, es que no encontramos mujeres panelistas para economía. Perdón, ahí estamos, es cosa de que busquen un poquito más y la visibilidad importa.
Así, desde luego. Bueno, ahora, este se fue el tema, obviamente, de brecha de género. Ahí está el informe, que es bastante bueno, Mercado Laboral y Género, que trae en México ¿Cómo Vamos? Sé que vale mucho la pena, se lo recomendamos. Otro tema, Sofía, nos quedan 2 minutos y medio, pero sí no queremos pasarlo. Las inversiones en México. Parece que la reforma judicial, todo lo que advirtieron todos, pues está empezando a ser realidad. Parece que hay un freno de las inversiones. ¿Cómo lo estás viendo? Hay incluso un debate empresarial sobre esto. ¿Cómo lo estás viendo tú?
Mira, la verdad es que es difícil porque es temprano. Acuérdate que siempre hay un rezago en los datos. Si tú revisas el indicador mensual de la inversión, pues lo tenemos hasta el mes de junio. Y el día de hoy que conocimos el PIB por lado de la demanda, pues conocimos también el componente de la inversión. Y creo que ahí, más que destacar un retroceso en la inversión, digamos conceptualmente, recordando que casi 90% de la inversión en México es privada, lo que vimos en un retroceso importante es justamente la inversión pública, en una contracción en la comparación anual de 2.2%. En la inversión pública, justamente lo que necesitamos es más infraestructura para integrar al sureste mexicano en todas las cadenas de suministro. Y yo creo que ahí va a estar el quid. El próximo gobierno se va a tener que llevar la chamba, no solamente para la certeza jurídica en un entorno de un poder judicial bastante cooptado, sino que además va a tener que apostar por la coinversión. Lo hemos escuchado varias veces en el discurso de Claudia Sheinbaum, que no es otra cosa que justamente reactivar lo que conocíamos como APPs o nuevas reglas de entendimiento para que la inversión privada también entre en la infraestructura pública, porque va a ser la única manera en la cual este país puede integrar, insisto, a muchas regiones que todavía se encuentran fuera de la dinámica integrada, digamos, de la complementación y de integración comercial.
Pues sí, eso sería lo deseable, Sofía Ramírez. Sin embargo, parece que no está en el radar del próximo gobierno. Ojalá me equivoque. Muchas gracias por la entrevista, Sofía.
Gracias.
Un fuerte abrazo a ambos. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bienvenidos ya en esta segunda hora de Fórmula Financiera que nos incorporamos a Telefórmula. Desde luego los saluda José Yuste con mi amigo compañero Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera.
Así es. Y bueno, pues hoy hubo una noticia bomba en el sector financiero. Obviamente fue la tasa de interés de Estados Unidos. La Reserva Federal bajó y bajó fuerte la tasa de interés. El mercado esperaba 25 puntos base, un cuarto de punto porcentual, y la reducción fue de 50 puntos base, medio punto porcentual. Esto originó incluso problemas con las bolsas de valores, que dijeron, si está bajando tanto la Reserva Federal, quiere decir que podría haber hasta una recesión. Incluso algunas bolsas bajaron, fue mixto el comportamiento, hubo mucha volatilidad. ¿Cómo queda la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos? Pues entre 4.75 y 5%. Así quedó el rango. Es un rango, desde luego, donde hay una fuerte baja. Sin embargo, bueno, las bajas anteriores donde había estas situaciones se dieron previas a una recesión, la del 2007, así fue exactamente, por eso el temor del mercado. Sin embargo, bueno, pues llamó la atención esta baja de interés en Estados Unidos. Pues lo que busca la Reserva Federal, recordemos que tiene el mandato dual, tiene el mandato de bajar la inflación y tiene el mandato de proteger el empleo, sobre todo pues evitando una recesión. Está ahora protegiendo el empleo. La inflación podría llegar perfectamente al 2%, se estima que ya no sea el principal problema que tiene la Reserva Federal, sino ahora el problema que tienen en Estados Unidos es evitar la recesión, y por eso esta baja tasa de interés, donde pues es una economía que vive mucho del crédito en tasas de tarjetas de crédito, en créditos hipotecarios, créditos empresariales, realmente vive mucho. Así que bueno, con esta baja en tasas, desde luego también repercutió aquí con el peso mexicano, que fue un día de altísima volatilidad con el peso mexicano. ¿Cómo termina? Bueno, al final se apreció, ganó 19, llegó a 19.27 pesos, reaccionó bien el peso mexicano, pero fue un día pues de esta sorpresa, de una fuerte baja en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, Marco.
Así es, definitivamente una sorpresa para la mayoría de los analistas. Casi todos cerraron, tanto en México como en otras latitudes. Prácticamente nadie pensaba que la Reserva Federal iba a llevar adelante un recorte tan agresivo de 50 puntos básicos como lo está realizando. Y esto abre la posibilidad de que en la próxima reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, que será la próxima semana, muy probablemente continúe la tendencia a la baja de la tasa de interés de referencia del Banco Central. Hay quienes dicen, incluso hace un momento platicábamos con Gaby Schiller, la directora de análisis económico de Banco Base, que podría incluso registrarse la posibilidad de que el Banco de México, la Junta de Gobierno, decida recortar la tasa de interés también en 50 puntos base, y de esa manera mantener pues ahora sí que el gap, la diferencia que hay entre la tasa de México y la tasa de Estados Unidos, el atractivo que hay para las inversiones. Vamos a ver qué ocurre al final de cuentas en este tema, que sin duda va a tener repercusión en nuestro país. Por otra parte, hoy el hombre más rico de México, Carlos Slim, cuestiona que se esté dando mucho ingreso a los a las personas mayores, a los adultos mayores, mientras que existen 6 millones de mexicanos en pobreza extrema. Critica también que en los últimos 19, 20 años México ha crecido a una tasa de 1%. Asegura que con inversiones crecientes de los sectores privado y público podría en 12 años duplicarse el nivel de ingreso per cápita de los mexicanos.
Así es lo que dice Carlos Slim. Incluso criticó fuertemente el tema de pensiones. No le gusta mucho que haya tanto gasto en pensiones. Recordemos que él es alguien pues muy activo, lo ha comentado en otras ocasiones. Él es alguien, es un empresario. Carlos Slim Elú tiene 83 años y está más que activo como presidente honorario de prácticamente todas las empresas de su grupo, que ya lo manejan los hijos, pero pues él sigue siendo un hombre muy activo y con inclusiones interesantes. Por ejemplo, la que está haciendo en energía. En petróleo es interesante la que está haciendo la incursión Carlos Slim Elú, pero bueno, se lo comentaremos ya más adelante. Por otro lado, pues un debate fuerte de si esta reforma judicial va a traer un freno o no a las inversiones. La Coparmex le entra, vamos a tener más adelante a José Medina Mora, el presidente de esta Confederación Patronal de la República Mexicana, pero le entra duro al debate diciendo, pues sí, no va a haber un freno, ya está habiendo un freno en las inversiones. Dice que ya se han perdido incluso en esquemas de maquiladoras, 14 maquiladoras que se iban a instalar en la frontera norte de México, prefieren irse a Honduras. Está comentando de una maquiladora en Ciudad Juárez que también se fue realmente por esa situación. Recuerda lo que está haciendo el gobierno de Texas, que el gobierno de Texas dijo textualmente con esta reforma draconiana que está haciendo el gobierno mexicano de judicial. Bueno, pues mejor vénganse las inversiones aquí a Texas, les damos certeza jurídica, es lo que está haciendo esto el gobierno de Texas. Así, bueno, con esta situación empezó una exposición que hay precisamente de la Coparmex, donde asistió también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y ahí Francisco Cervantes, del CC, trató de suavizar un poco las declaraciones de su compañero José Medina Mora, pero sinceramente pues fue imposible tapar el sol con un dedo. Dijo Francisco Cervantes que lo tratarían de amoldar ya en las leyes secundarias, pero pues el golpe está dado sobre todo en la elección popular de jueces. Es el golpe. Y después me habló Marcelo Ebrard, el quien va a ser el próximo secretario de Economía y que sigue siendo, por lo que vemos, un buen bombero de la 4T. ¿Qué dijo Marcelo Ebrard? Bueno, pues Marcelo Ebrard dice, vamos a seguir invitando a las empresas, incluso vamos a tener una reunión binacional, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y yo, con empresarios de Estados Unidos, e invitaremos desde luego empresas italianas, van a seguir entrando a México.
Sí, sin duda, creo que el tema de la reforma judicial es un tema que tiene pues con mucho cuidado, con mucha alerta a los inversionistas, a los empresarios mexicanos e internacionales. Hay mucha incertidumbre en torno a los efectos que podría tener en el respeto a los contratos, en el respeto que se pues previene en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí hay declaraciones del presidente de la Coparmex en el sentido de que se están no solamente pausando, se están reorientando las inversiones hacia otros países, lo cual denota una clara preocupación y que contrasta con ese discurso que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ha venido señalando en el sentido de que pues prácticamente no va a pasar nada, que todo se puede arreglar con la reglamentación secundaria de la reforma judicial. Pero lo cierto es que hay más preocupación, hay más organizaciones empresariales que están señalando los potenciales daños negativos a las inversiones, y en ese sentido pues hay mayoría por parte de quienes se preocupan respecto de quienes no lo hacen. Y está por lo pronto en proceso la revisión de este recurso que se ha interpuesto en contra de la reforma judicial. Hoy Norma Piña le pidió al Pleno de la Corte decida si procede la controversia contra la reforma del Poder Judicial. La presidenta de la Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura está haciendo esta solicitud y será el ministro Juan Luis González Alcántara el que va a elaborar el proyecto que van a votar los 11 ministros que conforman el Pleno del máximo Tribunal Constitucional del país. Así es de que ahí está también esa posibilidad. Es una rendijita de que se pueda o no detener este proceso, esta reforma que desde el gobierno, desde todos los voceros gubernamentales, aseguran que es una reforma que ya es inatacable y que ya no hay vuelta atrás.
Rendijita, yo lo veo como un milagro si sucede, sí. Marco, que logren frenar la reforma judicial a través de este recurso. La Suprema Corte de Justicia va a ser pues un intento. La verdad es que se ve complicado, es una reforma promulgada, aunque tuvo vicios en una de las votaciones. Como bien sabemos, la de la Cámara de Diputados tuvo vicios, en fin. Pues vamos a ver si entra este tema. Recordad solo, ahora sí que un aviso propiamente de mañana 19 de septiembre, pues es ha habido dos temblores en la Ciudad de México fuertes en los 19 de septiembre. Mañana hay un simulacro a las 11 de la mañana. Por primera vez se dará en los celulares. Así que no se preocupe, si usted escucha la alerta sísmica, ya se ha verdad, o sea, solamente por el simulacro, a las 11 de la mañana va a estar por el celular, incluso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ese precisamente que quieren ya borrar del mapa, ¿no? Ya ha dicho el presidente, que quiere desaparecerlo, lo va a hacer, así que pues ojo con este simulacro. Recordemos que en efecto en 2017 fue el simulacro y luego vino el temblor, ¿no? Fue el simulacro a las 11 de la mañana y luego vino el temblor, pero esto ayuda, solo que mañana a las 11 de la mañana es el simulacro, ahora con teléfonos celulares.
Pues yo creo que es una modalidad muy interesante por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que logró poner en coordinación a todos los sectores involucrados, a las empresas de telecomunicaciones, para que a través de los aparatos telefónicos móviles se reciba esta alerta. Es una primera alerta que se va a recibir, es un simulacro que se está realizando precisamente para que todos tengamos esa conciencia, todos estemos prevenidos, y qué bueno que ahora sea también a través de los aparatos telefónicos, porque luego las bocinas como que venían fallando y aparentemente pues esto se puede superar mediante la vía telefónica. Pero si te parece bien, Pepe, vamos rápidamente a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fiscalía de Venezuela va por Milei. Alistan orden de captura contra presidente argentino.
Eluniversal.com.mx.
Mercado Libre y JP Morgan cierran acuerdo de financiación para apoyar a más pymes en México.
Milenio.com.
Propuesta de alza salarial del 5.5% de Aeroméxico es inaceptable. Pilotos.
Elfinanciero.com.mx.
Reforma a Poder Judicial. Texas y Honduras son los ganones en inversiones, señala Coparmex.
Excelsior.com.mx.
Norma Piña abre nueva consulta en la Corte sobre controversia de reforma judicial.
Eleconomista.com.mx.
La Fed recorta 50 puntos base su tasa de interés hasta un nivel entre 4.75 y 5%.
Forbes.com.mx.
Empresas aguardan inicio de gobierno de Sheinbaum para anunciar inversiones. AmCham.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, ahora tenemos, gracias a Zoom, en la línea telefónica, y usted la puede ver en su televisor, a Claudia Esteves. Ella es la directora general de la AMIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Claudia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Marco, muy buenas noches, el gusto es mío. Te saludo a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, Claudia. Pues para que nos platiques qué es lo que está pasando con los parques industriales en México. Ha sido un sector que ha venido desarrollándose de una manera pues muy exitosa, pero hoy aparentemente estamos en un momento en el que, en virtud de la demanda, parece que se está reduciendo la disponibilidad de parques industriales. Cuéntanos qué es lo que están viendo ustedes.
Claro que sí, Marco. Bueno, venimos ya de unos años en donde hemos visto un crecimiento constante en la demanda de espacios inmobiliarios industriales. De hecho, esa es posiblemente el principal habilitador que tenemos, y con esto, por supuesto, pues la necesidad de construir nuevos espacios, nuevos parques que atiendan esta creciente demanda de hospedar empresas que quieren integrarse a las cadenas productivas norteamericanas. Hoy, de hecho, tenemos en AMPIP, en el último sondeo, 72 nuevos parques industriales en construcción, que significan casi 16 millones de metros cuadrados en el país, en distintos estados de la República, que van a permitir esta localización de nuevas empresas o de empresas que ya existen en México y que quieren ampliar sus actividades productivas.
Así es, Claudia, te saluda José Yuste. Claudia, cuéntanos un poco porque, pues al parecer hay una sobredemanda de parques industriales en México. El famoso Nearshoring hemos aprovechado con esto. Y cuéntanos si realmente esto están viendo que se pueda haber afectado por el tema de reforma judicial o todavía no lo ven.
Te saludo con mucho gusto también, José. Bueno, en realidad es que aún estamos a la expectativa, aún estamos haciendo nuestros análisis, por supuesto, y como lo hemos declarado en distintas ocasiones en AMPIP, igual que en todos los parques industriales que integran la asociación, pues defendemos el Estado de Derecho y creemos que en cualquier propuesta de reforma judicial tenemos que reaccionar siempre hacia ese bienestar que podemos traer a las empresas que se hospedan en México. Y estoy hablando no solo de las que llegan, Marco Pepe, no solamente a estas que pueden llegar al país como nuevas, sino por supuesto a las empresas que ya operan en el país y que están incrementando operaciones y que hoy por hoy también son importantes protagonistas de este nearshoring.
Claro, Claudia, si nos puedes platicar y dar un poco de datos acerca de lo que implica la construcción, recordamos también el número de parques industriales que están en este proceso y en dónde, en qué localidades, porque es bien importante la ubicación.
Por supuesto. Mira, tenemos un programa que presentamos al nuevo gobierno de 128 nuevos parques industriales para este siguiente sexenio, hasta 2030. Y esto significa, estos 128 parques significan un monto de inversión en un escenario conservador de 6.2 mil millones de dólares, que significa albergar 313 mil nuevos empleos. Por supuesto que esto se va dando a lo largo de los años. En este momento, identificados y en alguna de las etapas de construcción, tenemos 72. Y la localización, bueno, varía muchísimo. Por supuesto, la Franja Norte, que sigue siendo un gran favorito de las empresas que quieren integrarse a las cadenas productivas norteamericanas, que tienen sus mercados, sus clientes en esta región de Estados Unidos y que, por supuesto, pues evitar vulnerabilidades es la tendencia, pero creciendo mucho también el Bajío, sin duda toda esta franja que atraviesa el centro del país, en donde la industria automotriz sigue siendo el gran protagonista, y muy particularmente el centro del país, la Ciudad de México, el Estado de México, toda esta zona que ha crecido tanto en términos de infraestructura logística y de distribución. La última milla se ha convertido en uno de los sectores favoritos de esta zona centro del país.
Fíjate que eso es interesante, desde luego. Oye, ¿no, ya nos decías cómo se han abierto parques industriales en México? Parecería... Y tú dinos, si hay un boom de parques industriales, por lo que se ve, sí parecería que hay un despliegue enorme de parques industriales. Y además hay que decirlo, parque industrial que se abre, parque industrial que se llena de manera inmediata, casi por completo. Tiene que ver con exportaciones, con nearshoring, pero sí parecería que hay un boom.
Definitivamente. De hecho, el principio, me atrevo a decir que es al revés. No se hace un parque industrial, no se construye un parque industrial si no tenemos garantizada la demanda, si no tenemos la empresa tractora que va a llegar a ocuparlo y si no tenemos una certeza de que efectivamente lo que estamos haciendo va a tener ese éxito. Por supuesto que tiene mucho que ver con estas empresas que en algún momento regresaron sus procesos productivos de países asiáticos, empresas americanas que se habían ido por la mano de obra barata cuando en aquellos años China entró a la OMC, pero ahora México se pone realmente en la punta, en el protagonismo, por la experiencia manufacturera que tenemos, porque somos un mercado sin duda muy importante en la región norteamericana, y no hay duda por los tratados de libre comercio que tenemos, particularmente el T-MEC.
Sí, Claudia Esteves, ustedes están registrando, ¿qué es lo que están registrando con el fenómeno del nearshoring? ¿Una mayor demanda? ¿No la están sintiendo? ¿No la están palpando? ¿O pues es algo que por el momento está pausado? ¿Qué es lo que ustedes están viendo alrededor de este fenómeno? Y por otra parte, si les está afectando toda esta controversia alrededor de la reforma judicial.
Por supuesto que vamos viendo momentos. En los últimos 3-4 años hemos visto distintos comportamientos del mercado, sin duda, y empiezo por tu último comentario. Una reforma judicial como la planteada genera un poco de incertidumbre y hace que los inversionistas pregunten mucho más qué es lo que va a pasar. Pero déjame ponerte dos cosas en la mesa, ponerles. La primera es que las empresas que vienen a México no vienen por 6 años, vienen por 20, vienen por 30. Eso hace que ellos piensen en un largo plazo y que lo único que quieren saber es cuáles son las reglas del mercado para entender cómo van a entrar al mercado. Pero el segundo punto, y lo comentaba hace un momento, es que unos protagonistas importantes son las propias empresas en México, las propias empresas que operan en el país, que están aumentando operaciones, y eso te habla de la confianza en el país, pero también del mercado. Y lo vemos en la estadística, ¿no? Cómo aparentemente las nuevas inversiones no están llegando o es relativamente baja comparada con la reinversión de utilidades que registra la Secretaría de Economía, ¿no? O sea, evidentemente hay una participación mucho mayor de esta reinversión de utilidades que va creciendo en porcentaje y que, por supuesto, nos habla de esta confianza. Yo me quedo con eso, la confianza que estas empresas que ya operan en México, que decidieron invertir hace años y ahora están aumentando inversiones y fortaleciendo su presencia.
Ahora, esto, Claudia, y qué bueno que lo comentas, en efecto es confianza, bien lo dices, bien, confianza de las empresas ya instaladas en México para reinvertir las utilidades en México. Qué bueno que lo haya, y es un monto además récord que lo está existiendo. Sin embargo, el tema del nearshoring, esas empresas con las cuales pues se ha pronosticado que podrían ser hasta 35 mil millones de dólares, todavía no llega.
Mira, las empresas cuando toman una decisión de inversión en México no la toman en un año y lo materializan el mismo año. Es decir, son 2-3 años en donde ellos van analizando opciones. Cuando llegan con nosotros en la AMPIP, llegan a una etapa muy preliminar, perdón, apenas están buscando en dónde es mejor, están analizando la mano de obra, están analizando las mejores condiciones logísticas, cómo el mercado puede favorecer más sus inversiones. Están buscando, por supuesto, los incentivos. Pasa otro año en donde hacen sus análisis de lista más corta de entidades hasta que llega tal vez el tercero o incluso el cuarto año, y eso se materializa. Entonces, no es que no estén llegando, porque evidentemente recibimos una demanda de espacios importante. Solo les doy un dato: en AMPIP, nosotros, sin considerar lo que nuestra membresía recibe, de enero a agosto tenemos una demanda acumulada de 1.2 millones de metros cuadrados. Es un dato muy importante que te habla del interés que hay por México. Eso es una realidad, ¿no? Evidentemente tenemos que buscar cómo pueden jugar ellos con las mejores condiciones, pero sobre todo cómo podemos garantizar que el desarrollo económico de México sea una realidad.
Claro, Claudia, estamos en el mejor momento para que en el próximo gobierno, desde el gobierno, se decida en qué regiones del país se tiene que invertir.
Bueno, definitivamente hay un gran interés. Hemos tenido muy buena comunicación con el gobierno entrante. Definitivamente, desde el documento de 100 pasos para la transformación, la presidenta electa mencionó el interés por apoyar la construcción de 100 parques industriales durante su gobierno. Eso habla, evidentemente, de una necesidad importante de fortalecer la infraestructura inmobiliaria industrial que pueda dar este albergue. Como siempre decimos, los parques industriales son el primer eslabón, claro, de la cadena de suministro, ¿no? Esto ya es una realidad. Por supuesto que hay zonas que...
Así es. Oye, Claudia, nos va a agarrar la guillotina, si no te vas a tener, dale, que cortar, pero ni a nosotros también. Claudia Esteves, directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Gracias.
Gracias, Claudia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, tenemos a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Te saluda José. Yo sé, José, ¿cómo estás? Buenas noches.
José, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Oye, comentaste algo que se nos hizo, aquí desde donde está Marco Mares también, se hizo muy interesante en el tema de inversiones y el riesgo que se está corriendo con la reforma judicial. Hablabas incluso ya de inversiones que se han ido, algunas maquiladoras, si nos puedes repetir. Hablabas del caso de Texas, que se está llevando inversiones que hay en México y frente a esta reforma judicial. Cuéntanos qué sí es lo que dijiste y qué no, Pepe, porque sí se ha armado aquí un poco de lío en saber qué sí y qué no.
Bueno, como hemos platicado, José, las empresas internacionales que están interesadas en invertir en México nos han dicho que son tres las variables que ellos revisan para decidir una inversión, que tienen que ver con la certidumbre jurídica para la inversión, con la seguridad para sus colaboradores y sus empresas, y con que haya energía limpia disponible y agua suficiente. Pero además nos han dicho que con esta reforma al Poder Judicial aumenta la incertidumbre jurídica para la inversión. Y pues lo que hemos visto es que ya, digamos, en las cifras oficiales de la inversión extranjera directa, vimos la cifra que se publicó de la inversión de enero a junio de este año, 31 mil millones de dólares, pues el 97.5% es reinversión de utilidades, es decir, solo el 2.5% es inversión fresca. Esa es la oportunidad de las inversiones que estamos perdiendo. Habíamos hecho un estimado de que había alrededor de 35 mil millones de dólares de inversión adicional que podían llegar al país y que no llegaban precisamente por estas tres variables. Hace una semana el Wall Street Journal publica un artículo donde confirma esta cifra, 35 mil millones de dólares de inversiones que podrían llegar a México y que no llegan. O sea, sí hay inversión extranjera directa, prácticamente es inversión de utilidades. Entonces, digamos, eso ya es reflejo de que no estamos manejando bien estas tres variables, y en particular esta reforma al Poder Judicial que aumenta esta incertidumbre jurídica para la inversión, en donde vemos que ya hay algunas empresas internacionales establecidas en México cuyos corporativos ya les dieron el lineamiento de no más inversión en México. También vemos, comentábamos, el caso crítico de Ciudad Juárez, en donde en este sexenio han salido 14 maquiladoras del país, y en donde maquiladoras que quieren hacer inversiones nuevas, el caso de que va a ampliar a dos plantas adicionales y que ha decidido no hacerlo en Juárez, no hacerlo en México, sino que se va a Honduras. Y esto junto con la propuesta de atracción de inversión que hace el Estado de Texas, efectivamente muchas de las inversiones no nada más internacionales, sino también de empresas mexicanas, pues se han ido a invertir a Texas. Entonces nos parece que tenemos que cuidar estas tres variables para asegurar que llegue a México esta inversión.
José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarte. José, ¿qué es lo que están viendo ustedes en cuanto al proceso de aprobación? Ya está promulgada la reforma judicial, sin embargo todavía pues hay la intención en la Corte de revisar una acción de inconstitucionalidad, y por el otro lado entiendo que los inversionistas, tanto de inversión directa como inversiones de portafolio, están muy a la expectativa de qué va a pasar realmente en los hechos, si con la reglamentación secundaria se podría alcanzar alguna modificación que limite y que haga más amigable esta reforma o no, pero en la medida en que pudiera no alcanzarse ese objetivo, ¿qué escenario podríamos estar esperando?
Sí, bueno, desde luego que estamos abiertos a colaborar para esta elaboración de las leyes secundarias. Esperemos que haya apertura, así como en su momento pues no hubo la apertura a los foros que se organizaron en el Poder Legislativo, y que por lo mismo tuvimos que organizar nuestros propios foros para recoger de los expertos qué es lo que había que cambiar en el Poder Judicial, que básicamente nos hablaban de que había que cambiar los poderes judiciales estatales, es decir, las fiscalías estatales, los ministerios públicos, las policías estatales y municipales, las agencias de investigación, y conservar la fortaleza que es la carrera judicial por meritocracia. Sin embargo, bueno, eso es precisamente lo que cambia con esta reforma que ya se aprobó. Desde luego estaremos atentos a estos recursos de inconstitucionalidad, y que, bueno, finalmente se pueda de alguna manera decidir si hay un cambio, pero por lo pronto, pues esta reforma ha sido promulgada, con todo y que había un mandato judicial de no promulgarla, pero estaremos atentos a esa parte del proceso jurídico, pero al mismo tiempo participando con el Poder Legislativo para sí poder de alguna manera en las leyes secundarias adecuar a qué es lo que pudiera ayudar a que mejore esta reforma ya promulgada al Poder Judicial.
Sí, Pepe, fíjate que valía la pena recordar, por más obvio que parezca, la importancia de tener certeza jurídica para una inversión.
Sí, desde luego, digamos, que una empresa extranjera que quiere invertir en México, lo que pregunta es, a ver, si invierto en México, ¿la ley me protege? Y a eso se refiere precisamente la certeza jurídica para la inversión. Cuando hay esta duda de si eventualmente habrá esa posibilidad de que la ley proteja la inversión de una empresa, es cuando las empresas deciden invertir o no invertir. Y es precisamente cuando sube la incertidumbre jurídica para la inversión y que se detienen inversiones, es lo que hemos visto en todo el transcurso de este año a partir de que se presentaron estas reformas constitucionales el 5 de febrero, y que ahora, digamos, ya con la aprobación y promulgación de la reforma del Poder Judicial, pues vemos algunos de esos proyectos que ya se cancelan.
Sí, José Medina Mora, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el punto de inflexión para que pues esto que ya está ocurriendo, que nos acabas de narrar, la reorientación de las inversiones a otros lugares como Houston o como Honduras, pudiera acrecentarse en la medida en que pues avance la implementación de la reforma y entre en función el nuevo gobierno?
Sí, bueno, hay alta expectativa de que entre el nuevo gobierno y que en ese sentido, bueno, haya las condiciones para la inversión en México. México es un país que sigue siendo muy atractivo para la inversión, y en ese sentido habrá oportunidades y habrá que aprovecharlas. Desde luego, nosotros estamos en México, le apostamos a México, y por eso señalamos aquello que tenemos que mejorar precisamente para que pueda llegar más inversión y con esto haya un mejor desarrollo para el país, para las empresas y para los ciudadanos. Y en ese sentido sí hay una alta expectativa de un trabajo de colaboración con el nuevo gobierno. Ha habido una gran comunicación con Marcelo Ebrard principalmente, pero también con distintos integrantes del futuro gabinete, para entender cuál es el plan que tienen en cada una de las áreas. Y también pues ha sido un diálogo muy enriquecedor. Han escuchado las propuestas también que tenemos desde Coparmex, desde el sector empresarial. Entonces, en ese sentido, sí hay una alta expectativa de un trabajo de colaboración, porque finalmente lo que se requiere en los países es que exista esa colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, y la medida que haya ese diálogo abierto con respeto, se podrán corregir algunos de los temas que de alguna manera encontramos en este diálogo con las empresas interesadas en invertir en México.
Qué bueno que haya ese diálogo con Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, que lo ha escuchado Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, desde luego. José, sin embargo, lo que se viene es una situación, un contexto complicado. reforma judicial que no trae certeza a las inversiones, desaceleración de Estados Unidos que podría traducirse en una recesión, un ajuste del gasto en el primer año de gobierno, el propio primer año de gobierno que viene, que obviamente es curva de aprendizaje. O sea, el contexto para las inversiones es complicado y además, pues todavía está pendiente de la reforma de si se extinguen o no los órganos autónomos.
Sí, desde luego, si se aprueba la reforma que elimina los órganos autónomos, que son contrapeso, y desde luego eso nuevamente aumenta la incertidumbre jurídica a la inversión, y de hecho estaríamos violando lo que firmamos en el T-MEC con respecto a tener estos órganos autónomos, especialmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, somos el socio comercial más importante para Estados Unidos, y la economía de Estados Unidos ha demostrado esta resiliencia, que a pesar de que se había pronosticado que entraría en recesión, sigue su marcha, sigue creciendo, y en ese sentido nos veremos beneficiados. Entonces también esta relación comercial con los Estados Unidos, que sigue independientemente de las diferencias políticas y de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, no importa quién esté en la Casa Blanca, esta relación comercial pues trasciende a quién sea precisamente el partido que llegue al poder, y tenemos este marco de referencia que es el T-MEC, que desde luego tendrá su revisión en el 2026, y desde luego pues habrá que sentarse en ese diálogo para revisar y mejorar ese tratado. Sin embargo, sí nos da un marco de referencia para seguir adelante. O sea, el país no, claro, no se detiene, no muere, en el contrario. El país sigue adelante y esta relación comercial nos va a ayudar mucho.
José Medina Mora, tenemos un minutito, pero platícanos, ¿ustedes creen que pudiera entrar en recesión la economía mexicana? Hay una buena cantidad de economistas que están revisando a la baja los pronósticos de crecimiento.
Sí, no, consideramos que sí va a haber una baja en el crecimiento, pero no entraremos en una recesión. Estamos esperando un crecimiento de alrededor de 1.3 este año y un poquito menos del 1% el próximo año, todavía en fase de crecimiento y sobre todo en esta conexión comercial que tenemos con los Estados Unidos. Esto nos va a beneficiar para poder seguir creciendo.
Pues qué bueno, esperemos que sea así. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gracias, Pepe. Qué gusto.
Gracias.
Muchas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.59%. Se ubica en 52.582.89 unidades. Índice Viva sube 0.52%. Se ubicó en 1090.97 unidades. Dow Jones baja 0.25%, ubicándose en 41.503.10 unidades. Nasdaq baja 0.31% para ubicarse en 17.573.30 unidades. Petróleo Brent sube 0.07%, quedando en $73.65 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.82% para quedar en $70.33 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $65.61 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.77 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.29 unidades. Euro termina la jornada en 22.04 a la venta y Centenario en 64.500 pesos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora vamos a un tema por demás relevante, sobre todo en estos momentos. Tenemos en la línea telefónica a Luis G.I.G., experto en tecnología. Luis G.I.G., ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Teo Marco, muy buenas noches.
Qué gusto saludarte, Luis. Oye, Luis, pues platícanos igualmente lo que vivimos hace pues unas horas, unos días, con este ataque o esta acción por vía remota que realizó Israel y que a través de el estallido de VIPERS pues dio en el blanco de una gran cantidad de personas. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista respecto de lo que estamos viendo?
Pues una nota por demás interesante para analizar, y es que, pues bueno, estamos hablando que fueron distintos dispositivos beepers o rastreadores, como se les conoce, que pues bueno, fueron muy populares en la década de los 90 previo a la masificación de los teléfonos celulares, pero que en distintas zonas del mundo se siguen utilizando, sobre todo para temas médicos. Estos dispositivos explotaron en Líbano, principalmente en gente perteneciente al grupo Hezbollah. Y algo que llama la atención es que todavía hay muchas teorías sobre qué fue lo que ocurrió realmente. Número uno, creo que lo que hay que mencionar es que quizá pudo haber sido una, pues digamos que manipulación de las baterías para que a través del software se sobrecalentaran y obviamente generaran estas explosiones. Y otra alternativa, que es la que pues bueno, se está manejando en distintos puntos, es que la línea de producción fue, pues digamos que intervenida para poner materiales explosivos dentro de los dispositivos. Esto obviamente sin tener una autorización. Se menciona y se culpa por parte del grupo libanés a la gente de Israel. No se ha emitido una declaración al respecto, pero bueno, hay distintas teorías que obviamente están apuntando como un ataque pues obviamente planificado. Ahora, esto ocurrió el día de ayer con respecto a los beepers, pero hoy vuelve a ocurrir de una misma forma, pero a través de dispositivos walkie-talkies. Entonces, estamos hablando que también, y es parte importante de la nota, este tipo de dispositivos eran utilizados sobre todo para no, digamos que emplear teléfonos celulares los cuales podrían ser rastreados. Es decir, la presión de no ser rastreados los llevó a utilizar otros dispositivos de comunicación, los cuales obviamente habrían sido intervenidos para generar este tipo de acciones en contra del grupo Hezbollah.
Fíjate qué interesante es. Más allá del tema, obviamente, Luis te saluda, José Yuste. Además, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto.
Querido Pepe.
Querido Luis.
Igualmente.
Fíjate que hablando de la cuestión tecnológica, obviamente sabemos que Hezbollah pues es un grupo que ha hecho totalmente la guerra abierta a un grupo terrorista, que ha hecho la guerra abierta a Israel. Israel, el gobierno de Netanyahu, no los israelíes, pero el gobierno de Netanyahu ha exagerado en todo esto también, desde luego. Pero quedémonos en el tema tecnológico propiamente. Es curioso porque si fuera así, en efecto Hezbollah estaría utilizando, en este caso, artefactos para no ser localizados, que te pueden localizar con un celular. El celular es fácilmente localizable, estás donde estás ubicado, que nos decías, y ya sea, pero entonces descubrieron la forma en que pueden ser verdaderas bombas, que tú utilices un radiolocalizador o un walkie-talkie, que sean verdaderas bombas.
Totalmente, esa es la parte interesante, sobre todo por pues un poco el entender que una línea de producción fue intervenida. Eso creo que es la parte que más asombra en cuanto a este operativo. La otra que no se ha logrado determinar es cómo fue que generaron que estos dispositivos pudieran explotar de manera sincronizada y obviamente en el mismo rango de tiempo. Entonces creo que estamos hablando de distintos elementos tecnológicos, obviamente utilizados en pro de esta guerra que se está llevando entre ambos grupos. Lo cierto, y vuelvo a repetirlo, hay muchas teorías al respecto, no se ha llegado todavía a una determinación, tanto desde el lado de Israel como obviamente desde el lado de Estados Unidos tratan de dar una respuesta, pero en este momento no hay una claridad con respecto al tipo de tecnologías utilizadas realmente para poder generar estos efectos.
Así es, estamos platicando con Luis G.I.G., experto en tecnología. Luis, lo que estamos viendo, lo decía yo al principio, es como una acción de película. Yo cuando me enteré no me podía imaginar. En primer lugar, ahora tú ya lo acabas de explicar, utilizan este tipo de tecnología pues ya pasada de moda, porque de esa manera buscan evitar ser rastreados, pero ahora resulta que fue una tecnología que pudo ser intervenida por parte de los equipos de tecnología de Israel, que son muy avanzados, tienen una gran cantidad de conocimiento al respecto y que vía estas posibilidades fue como llegaron a realizar esta acción tan notable. ¿Qué tipo de acciones o de tecnologías en Israel podrías tú destacar, si es que tienes idea, de que pudieron haber utilizado más allá de lo que hasta ahora se ha venido publicando?
Pues mira, creo que la parte y sobre todo que hace pues mucho más sentido es el de poder, obviamente a través, se habla mucho de que el Mossad tuvo que ver con este tipo de intrusión, que obviamente se haya intervenido la línea de producción, pero el haber utilizado un material explosivo en lugar de algún material utilizado. Ahora, hay algo interesante también que vale la pena obviamente mencionar, sobre todo más allá del tema tecnológico, como del modus operandi. Y en este sentido lo que se menciona es que estos aparatos fueron comprados a una empresa de Taiwán. Sin embargo, otra de las líneas que también se está manejando en la investigación es que esta, pues digamos que empresa cedió los derechos de producción a una empresa a su vez húngara. Es decir, al final los productos fueron fabricados en Hungría y después llevados al Líbano. Ese es un poco el cruce. Lo que les quiero decir con esto es que al final hay que entender que todos los productos que tenemos en nuestras manos, la gran mayoría de nuestros productos tecnológicos, son armados en Asia, en líneas de producción enormes, y que en este caso, pues obviamente la inteligencia, pues un poco de lo que no hay una claridad, pero lo que se maneja es que esta supuesta intervención israelí fue la que generó todo esto, y prefiero manejarlo de una manera muy cuidadosa porque al final no se ha revelado quién fue el grupo que generó esto. Lo que sí es un hecho es que el grupo que lo hizo intervino una línea de producción y ahí fue donde metieron estos materiales. Esto es algo sin precedentes y obviamente es lo que llama la atención y ha llamado la atención de los titulares en todo el mundo.
Pues sí, de llamar la atención esto. Ay, Luis, oye, bueno, ya hablando, aparte de todo esto, sí llama la atención cómo pueden hacer, o sea, el avance tecnológico que hay para hacer esto. Pero aparte de esto, rápidamente, Luis, en un minuto, cuéntanos el nuevo iPhone. ¿Qué te pareció?
Pues mira, aún no he podido tenerlo realmente en mis manos, únicamente el análisis de especificaciones. Lo que sí es un hecho es que se actualizó iOS 18, nuevo sistema operativo, donde podemos decir que es un gran cambio cosmético. Y no por decir únicamente en el diseño, sino que le da mucho pie al usuario para poderlo intervenir. Y creo que para la parte de los relojes, pues bueno, ahora a todos los que roncamos, pues le va a dar la razón a nuestras esposas diciéndonos, si tienes apnea de sueño, cuídate y por favor, tienes que hacer algo al respecto.
Ahora sí, sí, abiertamente. Oye, Luis, lo que hemos visto en los últimos tiempos es que ya llevan rato, pues, prácticamente replicando la versión anterior. Por ahí hay un meme en donde salen imágenes de Spidey 1, Spidey 2, sí, y con los iPhones, ¿no?
Todos, sí, todos son, sí, igualititos, sí.
Se van a la segura, no han hecho un cambio radical, honestamente sí creo que lo notas al usarlo, las cámaras son mejores, mejor batería, se habla incluso de 4 horas extra de batería en los equipos, pero tienes toda la razón, en el diseño son prácticamente iguales, creo que incluso los iPhone, el iPhone estándar y el iPhone Plus son los que tienen cambios radicales en los colores. Incluso
la televisión es idéntica, Luis, a la de hace 15 años, ¿eh?
Sí. Sí, no, es que de hecho incluso los diseños han sido, digamos que se han mantenido e incluso han regresado a versiones anteriores. Estoy completamente de acuerdo con ustedes.
Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias.
Otra de vuelta, bye bye.
Ya nos vamos, Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Gracias, José, y usted, muy buenas noches.
Hasta mañana. Le recordamos a las 11 de la mañana, simulacro vía telefónica. Ahora sí que por los teléfonos celulares va a haber la alerta sísmica. Cuidado con esto. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca estuvo con nosotros, staff David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta. Se queda en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, que ya está Juan Pablo, y en radio con Pei Garza.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Premate.
rated R.